Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 3 de la segunda temporada. Espero que estéis genial, Xavi os saluda. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando esta semana? Pues bueno, que empieza a oler a Navidad y eso significa que hay lanzamientos de juegos, hay cositas nuevas, hay reviews, hay gente hablando, hay gente enfadándose. Y está Nintendo por ahí diciéndote, oye, que te voy a cobrar un montón de dinero por algo muy fácil. Pero eso lo vamos a dejar luego. Porque antes quería contar una pequeña sorpresa. Y es que con la idea de Halloween entre medias, hay algo que siempre he querido hacer. Y ha sido, antes de resumir un poco, yo he empezado con Resident Evil 7 este año, o finales del año pasado, no me acuerdo cuándo fue exactamente. Y sabiendo que a mí me iba a gustar el estilo de juego, porque al final sabes qué juegos te van a gustar, yo siempre, quitando Dead Space, no había jugado juegos de miedo, porque luego me cuesta un poquito irme a la cama, me cuesta un poco. No soy demasiado, y es verdad que con los años, de hecho, cuando os diga qué he estado haciendo, no he tenido ningún problema. Es verdad que con los años, pues algo que sé discernir más, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que a mí ya me costaba dormir siempre con los ruidos, pues bueno, cuando mirabas algo de miedo o alguna cosa, yo tenía más mal recuerdo del miedo del pequeño, ¿no? Evidentemente con los años, pues bueno, pues simplemente lo vas dejando de lado sin que tenga importancia. Y bueno, tampoco lo pruebas. Y de hecho lo probé hace bastantes años cuando salió el primer Dead Space, ¿no? Y ahí no tuve ningún problema de nada ni nada. Pero es verdad que, pues bueno, no jugaba en más juegos. Probé el Outlast, ese sí que me hizo hacer cacota un poquito. Pero tampoco me gustaba lo que tenía, ¿no? Ese rollo indefenso y tal, así que ni aparte de eso. Total, que dije, oye, aprovechando Halloween, ¿por qué no haces algún especial o alguna cosita? Total, que dije, pues va, ¿qué podría hacer? Y siempre he dicho, tienes que jugarte por lo menos las entregas numeradas de Resident Evil. Porque yo hasta ahora solo me había jugado el 7 y el 8. Y dije, oye, pues hazlo. Lo que pasa es que como siempre voy a última hora. Y eso lo decidí la semana pasada. Total, que tengo la intención de, desde la semana pasada, Halloween, o sea, al día 1 de noviembre, pasarme, bueno, no sé cuándo va a ser el día de la grabación, pero puede ser antes incluso, pasarme todos los juegos numerados de Resident Evil. La idea era también jugar el Code Verónica. No lo creo que tenga tanto tiempo. La cosa es que voy a piñón. Ya me he pasado Resident Evil 1, Remake, ¿vale? Siempre jugaré las versiones más actualizadas de esos juegos, ¿vale? No tengo la intención, aparte del Resident Evil 1 Remake, que es de GameCube, si no me equivoco, en los otros voy a la versión más actualizada. Si no, ya sea de remaster, como pueden ser el 4, 5 y 6, o los remakes del 2 y el 3, ¿no? Total, que bueno, que también me he llegado a pasar en el fin de semana el Resident Evil 2 Remake. O sea, estoy yendo a piñón. Creo que no voy a llegar, si no ya haremos algo, ¿vale? Si no puedo hacer el especial de la saga Resident Evil. Pero bueno, es un reto que me he planteado, que lo planteo aquí, que lo explico aquí. Yo creo que esta semana, o sea, para el próximo programa, debería de haber terminado el 3, el 4 y empezado el 5, para así poder llegar a todo esto, ¿no? Veremos cómo queda. Es una saga que le tenía muchas ganas y quizás si no lo hubiera hecho así, o sea, en plan reto para el programa y personal también, no creo. Hubieran pasado más tiempo hasta que lo hubiera pasado. De hecho, también he de decir que yo el Resident Evil 2 Remake lo tenía comprado desde hace un montón de tiempo porque es un juego que siempre me ha llamado una barbaridad, porque es que es el típico juego que a mí me gusta. Y he de decir que ahora, una vez pasado, es una maravilla de juego. Me parece una barbaridad. Pero bueno, no me enrollo mucho más y os cuento un poquito que me han parecido, que es lo único que estaba jugando. Es verdad que toqué un poco el Mario 3D World, pero nada, muy poquito. Y también empecé el Destiny porque lo han puesto en Game Pass para PC y yo siempre he querido jugar, pero en la Xbox Series S no me sentía muy cómodo. Y aunque sí que está gratis en Steam, la versión base, pues sé que la gran parte de la gracia de este juego es esas expansiones que tienen, ¿no? Y tengo intención de jugarlo, el Destiny, porque a mí el 1 me gustó mucho. No sé si me gustó más el juego o que el recuerdo que me lo pasé con un amigo y tal, Veremos dónde queda esto. De momento solo he hecho la primera misión, que la he hecho un montón de veces, no sé cuántas ya. Pero vaya, la intención es, si no encuentro a nadie, que lo dudo que encuentre a nadie, probarlo de jugar solo. Veremos en qué queda esta aventura del Destiny. Pero antes debo, en mi misión de salvar al mundo de Umbrella, jugarme a los Resident Evil numerados. Y empecé por el 1 Remake, que para el que no lo sepa, y quien ya lo sepa ya sabrá lo que hablo, es un remake muy fiel del primer Resident Evil, que salió, si no me equivoco, en el 96. Este salió para GameCube en eso de los principios de los 2000, si no me equivoco. Hablo de tiro de memoria, y, o sea, de hemeroteca propia, así que puedo equivocarme, pero puede variar un par de años, ¿no? Como mucho. La idea es que esa idea de remake era simplemente hacer lo mismo, darle un poco un control nuevo, porque para que no sea el control tanque, sí que existe el control tanque igual, yo no lo he jugado con el control tanque, excepto una zona que te hacen ir caminando, pero bueno, fuera de eso no. Claro, es que es eso. Es un juego que es viejo para todo. Incluso siendo el remake que es el 2000, las bases eran muy parecidas a las del original. Hasta donde yo sé, lo poco que se cambió fue para poner un poco de orden y algunas cosas, más que nada, para que la gente tuviera sustos en sitios distintos, ¿no? Muy famosa una parte de unos perros que saltaban de unas ventanas, pues que en el 1 normal salían a un momento de la historia, en el 2, es en el remake del 1, salían a otra parte, ¿no? Bueno, evidentemente yo eso no lo he visto. Y no me apetece a mí volverme a jugar juegos así, de momento. La cosa es que, claro, esto es un remake muy fiel de eso, y eso conlleva que tenga cosas buenas y cosas malas. Y es que he sufrido bastante para pasármelo. Bastante. Creo que me ha costado como 12 horas o algo así. Pero es verdad que, claro, tiene cosetas muy toscas. Ahora iré, ¿no? Pero lo más importante que me parece es que es un señor juegazo, ¿eh? Qué pepino, tío. Yo es que recuerdo en su momento, esto quizá lo pondré más en énfasis en si hago el especial, si llego. Y en que yo recuerdo que un amigo mío que vivía en mi bloque, Mark, él siempre tenía los primeros juegos de todo. Edición Jack Sparrow, ¿no? Pero tenía ya los juegos y muchas veces yo iba a ver juegos allí. De hecho, allí fue donde decidí no jugar este juego, ¿no? Pero yo el 1 sí que me acuerdo de algunas cosas. Pero sobre todo el 2, ¿no? El 2 me acuerdo cuando salía el Licker por arriba de un techo y se iba a la cámara. Y yo ese día ya no dormí más, ¿no? Lo tuve en mis pesadillas un montón. Claro, yo tenía como 8 o 9 años, ¿no? Para entonces. La cosa es que, bueno, me vuelvo y es que el 1, pues, lo recuerdo, ¿no? De verlo y tal. Pero claro, o sea, tiene cosas de juego antiguo que a mí se me han hecho pesadas. Y creo que se le darían pesadas a mucha gente, ¿no? A mucha gente que viniera de nuevas. La gente que ya lo tiene por mano no creo que sea un problema. Pero claro, muchas veces la gestión del inventario es complicada. O sea, solo tienes, creo que eran 6 slots, 8 slots. No me acuerdo ahora. La cosa es que, yo terminé con el inventario lleno, o sea, yo tenía el almacén súper lleno hasta arriba, pero porque a los juegos de supervivencia juego a eso, ¿no? A acumular por si acaso lo necesito en el futuro. La cosa es que, bueno, no lo necesité, pero sí es verdad que, claro, pues cogías algo, pues bueno, si estaba a la otra punta de la mansión, pues toma, ve andando, abre la puerta. Es tosco, ¿no? Esa sensación de avanzar, ¿no? Y algunas cosas que no están claras a la vista. Con esto quiero decir que es una pega que tienen muchos juegos, ¿eh? Es la parte de envejecer en algunas cosas que se hacían antes y ahora ya no se hacen así. Porque sobre todo lo que se ha hecho, se ha avanzado mucho en la industria, es a medir bien ese ritmo y a que no abandones, ¿no? Porque yo he visto algunos puzzles simplemente geniales. Y otros que eran, que te ponían en una situación que dices, oye, pues que esto, vale, es lógico, pero es que no lo veía, ¿no? No lo llegué a ver. Pero fuera de esto, a mí me parece una barbaridad de juego de bueno, ¿eh? Me parece un juego que no solo es muy bueno, sino que me ha sorprendido lo bueno que es. Yo no lo esperaba tan bueno, la verdad. Esperaba, bueno, porque evidentemente tiene su fama y de algo sale al final las famas. Pero oye, que no he descubierto un clásico de alguna manera. Estoy muy contento. Y lo digo habiendo sufrido porque, como he dicho, muchas cosas muy toscas se hacen pesadas. Ahora, a día de hoy, ¿no? Con los juegos que tenemos, que miden muy bien el ritmo, los puntos de guardado. Claro, muchas veces aquí te mataban y tú era porque no tenías tiempo de solucionar según qué puzzle o lo que sea que te saliera algo extraño. Claro, si no habías guardado hacía mucho tiempo, pues te jodías, ¿no? Y esto pasa en otros juegos de guardado manual, pero más o menos sabes que puedes volver rápido a guardar y porque te vas a enfrentar a algo, ¿no? Sueles poder guardar más. Pero vaya, fuera de esto, tremendo juegazo, ¿no? Lo bien implementadas que están los puzzles, la idea en general, esa mansión, el diseño del nivel, que me parece una barbaridad. O sea, yo tal como iba avanzando y ampliándose, decía, hostias. Yo esto no me lo esperaba. Es que sobre todo es esto, ¿no? Muchas cosas no me las esperaba. Para bien algunas, la mayoría, y para mal otras. Pero las de bien, sobre todo el diseño de niveles, que sabía que era muy bueno, porque a veces ves algún mapa, alguna cosa, ves a ver a veces algún stream de alguien que hace algún speedrun, que esta es otra. Yo no, nunca, cuando he visto speedruns, pues he mirado muy por encima sin fijarme, porque siempre quería tener esa experiencia propia, ¿no? Antes de pasármelo. La cosa es esto que a mí me ha sorprendido mucho y para muy bien, la verdad. Estoy muy, muy contento de por fin haberlo pasado y de poder decir, oye, que sí, que sé de qué va el Resident Evil. Soy del grupo, ¿no? Un poco. Porque cuánta gente ha jugado esta saga, ¿no? Y cuánto se habló, yo me acuerdo que las historias, ¿no? Que se contaban al patio del colegio de gente que lo había jugado. Me acuerdo uno que decía que tenía un amigo que solo se lo pudo pasar con su madre mirando porque si no tenía miedo. Valga la fuerza de voluntad de la madre, ¿no? Pero bueno, que estuvo lleno de historias y tal y está. Es la parte muy importante de los videojuegos y quería estar ahí, ¿no? Yo. Evidentemente has jugado muchos juegos y al final no puedes llegar a todo y no tienes por qué llegar a todo. Va a épocas, a gente, a gustos, a momentos, a tiempo, a dinero. Hay tantas variables en los videojuegos, pero bueno, si tienes la oportunidad, que yo la he tenido, pues digo, oye, pues métete, ¿no? Luego el Resident Evil 2 Remake, que como he dicho, no tenía intención yo de sufrir por sufrir, digamos, no me iba a jugar a la versión original, sabiendo que lo que me interesa es un poco la saga en sí, como videojuegos, y si tengo que tocar algo de experiencia, ya la he tocado un poco con el 1 Remake, pero me interesaba, pues su historia, su hacer. Al final no dejan de ser remakes, ¿no? Y buscan hasta donde yo sé, la gente siempre se ha quedado muy contento. Es verdad que sí que sé que él no es el mismo tipo de contar la historia con el Claire A, Leon B y tal. Aquí es un poquito distinto todo esto. Pero eso no quita que me interesaba mucho qué ha llevado, ¿no? A la historia, a Ethan de los últimos Resident Evil y tal. Y el 2 es el que siempre me ha interesado más, el 2 Remake, digo. Porque yo lo miraba y casi decía envidia, ¿no? Dices, no te has jugado Resident Evil, qué rabia, ¿no? No jugártelo. Y en su momento que salió estuve a puntito de comprarlo de salida. Pero dije, bueno, cuando ya te juegues el 1, ¿no? Y bueno, ya ha llegado el día, ¿no? Y me parece una barbaridad de juego. Además que se ve y se juega tan bien, tiene un control tan bonito, tan bueno. Un diseño de niveles que es simplemente genial. Un ritmo, nada, que es una barbaridad. Y en general, evidentemente no, lo que voy a hacer no es un análisis como hago otras veces con juegos, sobre todo lo hago con juegos más buenos o con juegos que me interesa analizar. No voy a eso, no voy a eso, voy a sensaciones, que evidentemente hay parte de análisis ahí, pero sobre todo a sensaciones que he tenido y qué tremendo juegazo, ¿eh? Y empezando el 3 que estoy ahí, digo, joder, ¿qué me estaba perdiendo yo, eh? Me estaba perdiendo yo con estos juegos, porque es que es el típico juego que me gusta a mí, ¿no? Gestión de inventario. Lo descubría con las 7, ¿eh? Con las 7 me pareció brutal, sobre todo la gestión de inventario. El 7 es de 10 para mí. Y wow, ¿no? Qué juegos más bonitos de jugar. Historias que, sin ser las grandes historias para ganar ningún premio Pulitzer ni nada, cosas así. Y si yo le destacaría algo, es sobre todo estas raíces que tiene, ¿no? Porque no deja de ser un juego ambientado en eso, en los 90 y tal. Y es que, hostias, es que, claro, no sé si he tenido tiempo de madurarlo del todo, pero las sensaciones que he sentido pasándome este juego, wow, ¿eh? Yo sé que si hubiera estado siempre en esta saga, joder, me pienso cómo hubiera vivido esto y creo que fue un regalazo para la gente que fuisteis o que sois muy fans de esta saga o que simplemente la seguisteis, ¿no? Porque a mí me parece una barbaridad de bien, ¿no? Me flipa el disparar, quizá un poquito almohada de balas, sí que son, ¿no? La esponja, ¿no? Perdón. Pero, ostras, ¿no? Que le toca la bala un poquito por la cabeza, ¿no? Y le arranca una parte. Si les disparas ácidos, se van degradando. ¡Wow! ¿No? Esas físicas, ese motor R-Engine funcionando de lujo, ¿no? Tiene algunos errores gráficos, pero en general, un motor tan sólido y que le queda tan bien, y las puertas. El hecho de que Mr. X te persiga está bien, está muy bien. Yo esperaba un poquito más agonizante, agobiante, que te pusiera más contra las cuerdas. No sé si es que yo mismo entré en el chip de corre, corre, corre. Esa zona me la pasé muy rápido corriendo. Todo el trozo de Mr. X. Quizá fue este mi problema, ¿eh? Porque yo cuando me aprietan por detrás, digo, yo aquí no voy, ¿sabes? Y me escondo lo más rápido que puedo. Pero en general los puzzles son magníficos, ¿no? Son puzzles de estos que dices, igual seré inteligente y todo. Pero no, simplemente saben estar bien llevados. Saben estar bien llevados, no te agobian, no te hacen sentir tonto por no saberlos, porque más o menos te dicen visualmente, el entorno te habla y te dice, oye, que esto puede ser así, ¿no? Solo con que pienses un poco, estés allí y tal, los puedes solucionar muy bien, muy bien. Duran lo justo y necesario. Yo es que es esto, me quedo, aunque qué bien, ¿no? Que me haya autorretado a mí mismo a pasarme todos estos juegos. Espero poder seguirlos. Yo ya creo que es que el 2. Rabia, ¿eh? Mira que normalmente no tengo problema de expresarme, pero es que al no plantearlo como un análisis, me cuesta un poco. Porque sería un poquito más efusivo de lo normal y me estoy intentando contener, ¿no? Porque me ha gustado muchísimo. Lo malo es que quizá no he tenido el tiempo suficiente a madurarlo, porque como estoy yendo tan rápido a por todo. Pero si llego a hacer, que voy a hacer un especial de Resident Evil, lo tenéis que tener clarísimo. ¿Cuándo? Yo espero que sea para, incluso quizá le hable a Claire a ver si se quiere pasar o si quiere invitar ella a alguien también a tener aquí y charlamos de esto. Pero si no es para este, ya lo hablaré más adelante. Y me gustaría hablar más y mejor del 2, más y mejor del 2. Dicho esto, y he empezado el 3. Y he empezado el 3. Porque dije, no te puedes estar, tienes que jugar sin parar. De hecho, estoy jugando a niveles que no me gusta porque es demasiado, ¿no? Pero bueno, en un par de semanas que me sacrificaré. Bueno, toma ya. Jugando a videojuegos. 3. El 3. En su momento yo ya leí que tiene como, que lo que no gustó es que era un poquito más lineal en general. De momento me lo parece. No creo que sea algo malo, per se. Porque yo creo que el juego va a tener un muy buen ritmo y tal. Nivel experto, de momento, no me parece que te falte demasiada munición y tal. Está guay lo de poder esquivar. Está guay que Jill sea alguien más avanzada y no un novato. Pero un miembro de Stars. Se nota esto al llevarlo. Esto creo que está muy guay. Sí que es verdad que parece que no dura demasiado y tal. Y la verdad es que me ha costado. Es una edición que me ha costado bastante cara, ¿eh? El 3 Remake versión PAL España me ha costado un montón encontrar un montón, ¿no? Pero siempre lo he encontrado más o menos a este precio, 30 y algo. Es dinero. Es dinero porque teniendo en cuenta que el 2 Remake vale como 16, 17 pavos. Entonces es bastante dinero por el 3. Pero no sé por qué, quizá no llegó a vender todo lo bien que quería en España. Y debe haber pocas unidades porque la mayoría que te encuentras son de Reino Unido o de Italia o cositas así que vienen aquí en el español y tal, ¿no? Pero bueno, ya digo, ya la compras, ya se la encuentras por un poquito más, pues bueno, te compras la de España, pues que siempre hace un poquito más de ilusión, ¿eh? No me suele importar demasiado, de hecho aquí detrás tengo el Origins, no sé qué versión es, pero es inglés, seguro. Sé que también está en español, pero vaya, que la versión es esa. Y pero a mí me está gustando mucho y me mola mucho ver el Raccoon, creo que gráficamente incluso mejor que el 2 Remake, o al menos es más vistoso, porque esta es la ciudad a lo abierto, pues bueno, las luces siempre quedan bien a la hora de tal. No he jugado tanto como para hablar demasiado del juego, pero me está gustando mucho. Creo que quizás sí puede hacerse un poquito pesado lo de que el señor este, el Tyrant grande, que no me acuerdo cómo se llamaba, Nemesis, te persiga. Bueno, yo sí que en su momento vi que la gente como criticó que esperan como más scripteadas las partes, ¿no? Y en el caso de Mr. X del 2, pues bueno, simplemente te iba siguiendo todo el rato y eso agobia más. Es verdad que agobia más, pero no sé, la sensación de que te pueda aparecer en cualquier momento, ya veremos, ¿eh? Quizá más adelante el problema es que lo notas mucho cuando va a aparecer y ahí está el problema. Ya lo veré. De momento no me está apareciendo un problema, porque yo he estado un poquito avanzando y aún no me lo he vuelto a encontrar desde la parte importante. Y siempre tienes, ¿no? Yo siempre tengo el chic de, ay, se me sale ahora. Pero bueno, sí que es verdad que lo que sabes, ¿no? Bueno, no puedes matar y tal. Bueno, y a mí, de momento, es que creo que me va a encantar. Yo no creo que no haya ningún juego de estos que me haya disgustado a mí. Sé que algo cambian un poquito, pero es que es el típico juego que a mí me gusta. No, yo no voy a fallar, lo tengo clarísimo. Y nada, si os parece, pues me voy a pasar un poquito la actualidad, que es lo que toca. Hay cosas bastante interesantes, hay cosas bastante interesantes. Bueno, lo primero, Volition, desarrolladores de Saints Row, han enseñado, valga la redundancia, el reboot de Saints Row. Bueno, esto es mediante Game Informer, ¿no? En exclusiva. A ver, yo no he jugado nunca a un Saints Row, sé de qué van, sé qué es lo que gusta y qué tal. Se le criticó mucho esa parte cartoon y tal, que enseñó el primer trailer cinemático. Aquí no me ha parecido que lo tenga, me ha parecido que es más colorido que otros, pero bueno, también las nuevas consolas lo dan, ¿no? Las paletas de colores mejores y tal. Porque Saints Row nació en la generación anterior, Play 3 360. Yo creo que físicas así muy locas, ¿no? De poder cambiar la dirección del vehículo en el aire. Y le gustan estos juegos, yo creo que le pueden seguir gustando, vaya. Luego, hay un rumor, o se comenta, que en The Game Awards 2021, Microsoft va a soltar bastante artillería. Tal como Hellblade 2, que es de, yo creo que sí. Porque recordemos que 2 años desde que se enseñó un concept, ¿no? de cinemática. Y yo creo que pueden tener algo. No creo que... A ver, yo... Si es tan grande como el primero, creo que sí que podría estar el año que viene. Si no es el caso, y es lo que yo creo, que es un poquito más grande, yo creo que se va más a 2023. Pero bueno, creo que sí que podría llegar a salir en 2022. Yo creo que estoy un poquito entre medias, ¿no? Porque quizá, solo quizá, tampoco es que hayan querido hacer nada súper ultra grande y tal, que creo que sería de hecho lo mejor, hacer algo mejor en general, que el presupuesto se note, porque evidentemente el presupuesto que tenía primero estaba un poco, ¿no? Algunas cosas se ven toscas o antiguas o básicas, ¿no? En general. Creo que solo con pulir eso y que no hacer un juego mucho más largo, porque yo creo que tampoco no le tiene por qué sentar bien, porque entonces sería cambiar toda la estructura del juego y no ha pasado demasiado tiempo. Y hay muchas cosas en innovador. También un poquito el sistema de combate y tal. Bueno, yo lo digo, yo creo que si sale el año que viene, es más parecido al 1, que creo que sería bueno. Y si sale ya para el 2023, que creo que es lo que intentan. Yo es que estoy muy dividido en esto, ¿no? Y entonces será algo un poco más grande. Algo un poco que habrá cambiado las tuercas y tal. Ninja Theory no son muy grandes. Habrán crecido un poco con Microsoft, pero al final también están con el Project Mara. Vinieron de hacer el juego este del Hack and Slice Online. Tal que tampoco no han sobrado, supongo. Y no sé cómo producen en niveles que, bueno, que hay gente que sí, que puede llegar a producir esta cantidad de proyectos a la vez. Rápido, digo, no creo que sea el caso. Creo que incluso el Project Mara lo veremos antes. Creo que el Project Mara sí que lo podemos ver incluso el año que viene. Y nada, también han dicho que igual está la Vault. A mí ese juego me suena a lejos, porque es que en el último evento ya se anunció el The Outer Worlds 2. No sé, Obsidian tampoco, es que no es enorme, ¿sabes? Y no creo que pues algún juego más comedido de lo que tal. Pero bueno, yo espero más bien un teaser. Un teaser muy parecido a lo que ya vimos. Quizá incluso centrado en la historia, bueno, el mundo un poquito, ¿no? Muy parecido a lo que vimos en... O con... No lo diré. El Fable. Un poquito algo así, quizá un poquito más extenso, porque esto sí que era más parecido a lo que vimos del primer tráiler de Avowed. Pero bueno, a ver qué queda. También salía que igual enseñaban Redfall, el nuevo juego así de estilo, ya lo diré, también, hoy estamos mal, el Back 4 Blood de Arkane. Bueno, creo que sale el año que viene, no sería raro que este sí se mostrara, y creo que es un sitio que le pega a salir, ¿no? Y luego una cosita nueva enseñarían. No sé, cuatro proyectos me parece mucho para The Game Awards, para regalárselos al GIO. Pero bueno, es perfectamente posible y vaya, que podría pasar perfectamente. Veremos en qué queda. Ha habido un nuevo tráiler de Guardians of the Galaxy, el juego. No lo voy a poner aquí, porque yo tampoco lo he visto. He mirado los primeros segundos, pero como he dicho un montón de veces, yo cuando un juego sé que me gusta, o sé que me interesa, o sé que voy a comprar, ya no me paso demasiado mirando trailers. Pero bueno, que sepáis, no lo voy a poner más que nada por eso. Luego, FIFA estaría hablando de cambiar el nombre FIFA, o hablándose internamente, digo, porque parece ser que la FIFA le pide 1.000 millones de dólares, ¿no? Vendrían a ser 1 billón. Y claro, han dicho, oye, pues yo voy a pagar eso, me los quedo yo. Y es verdad que, digamos que ahora FIFA, competencia como tal, pues no tiene. Porque el eFootball ha salido como un culo de mono. Hay otro estudio que no sé, ni me acuerdo cómo se llama, ¿no? Ese juego fútbol nuevo. Tal, que la gente ya sabe lo que va. Y ya se encargarán en marketing de vender que el nombre ha cambiado. Pero es curioso, ¿no? No sé cuántos años hace que es. Yo lo recuerdo de siempre. FIFA Soccer creo que se llamaba. Y vaya, que sabría está mal y todo, ¿no? Tan mal como supo, ¿no? Que Konami se cargara la marca PES. Que no sé por qué. No sé por qué. Ellos sí que no tenían que rendir cuentas a nadie. Y bueno, la FIFA veremos. Yo creo que le perjudica más a la FIFA que le ayuda. Ellos al final sabrán, ¿eh? Pero joder. FIFA está en todos sitios. O sea, las nuevas generaciones ya no quieren ser futbolistas, en mayoría quieren ser streamers o youtubers y sobre todo pues de gente así, ¿no? Que hace los vídeos del FIFA y tal. A no ser que alguien externo vaya a comprar esta marca, ¿no? Que no me parecería raro. A mí se me viene a la cabeza un nombre. Y es 2K Games. Primero porque el dinero lo tienen por castigo. Talento para hacer buenos juegos de deportes también. Recordemos que ya desbancaron a NBA Live, el juego de EA de NBA. Y esta es otra. Yo, si no me acuerdo, se llamaba NBA Live. Y el de 2K se llama en 2K21 NBA también. Total que, al parecer, la marca esta de NBA la tenían todos, ¿no? O todos los que la pagaban, quiero decir. Total que en FIFA 2K22, ¿qué? A mí no me suena raro. A mí no me suena para nada raro. Porque, a ver, si tenemos que confiar en Konami. Bueno, esos chicos nuevos, yo no creo que le hagan sombra. Pero 2K sí que podría hacerle sombra. Tanto en esto como en sobres, ¿no? Que a los dos sobres dan bien las dos cosas. A ver, yo creo que hay carne que cortar ahí. Hay carne, más que a mí no me interesa demasiado FIFA y tal, ¿no? Tengo algún amigo que sí que juega y tal. Pero sí que me pareció curioso esto y que yo creo que sí que 2K está a punto de decir algo. Y cuando digo a punto, digo, estoy mal, es el año que viene, ¿no? Que lo dice. Y no que sale, que lo dice. Pero sabiendo el pastel que hay, no sé por qué no querían trozo. Y más que ahora, esto de hacer los free to play o así está tan de moda y que a priori puede funcionar, ¿no? ¿Qué más? Bueno, David Jaffe habló sobre la dificultad, sobre todo en Kena, Metroid y Returnal. Yo esos tres juegos he jugado y me he pasado dos, que es Kena y Returnal. Y a ver, la gente se le tira encima. Y ya entiendo que este tío es un poquito pesado a veces y puede ser un poquito durillo de oír, ¿no? A veces. Pero a mí no me parecen las declaraciones a priori demasiado horribles. Yo lo dije, que Kena tiene un problema en el final. Y es que si tú lo estás jugando en difícil, el final es muy pega un pico muy feo. Pega un pico que es feo. Y creo que hay juegos que hacen demasiado por ello. Lo que voy a decir, o sea, ahora ha habido una cultura de, oye, no te despegues de mi juego, por ejemplo, contenido nuevo, si entras cada día consigues tal, estas cosas no me gustan, son la típica de viciarte, pero está el bando contrario, que sería lo de Kena, que yo no lo entiendo, no lo entendí, o sea, yo no entiendo cómo puedes tener un ritmo muy bueno durante todo el juego y al final, ala, un pico enorme, súper raro. Super random en muchas cosas. Y cuando digo random, digo que random, porque no está tan bien diseñado la parte final como todo el juego. ¿No tienes miedo a que alguien se vaya? O sea, a mí siendo uno de mis juegos favoritos, me cabreé, me dejó mal sabor de boca. Y Returnal, a mí, yo lo he dicho aquí, yo tuve una muy mala experiencia con Returnal. Siendo un juego que me ha flipado, me encanta y creo que es una delicia de jugable en tema de control. Pero muchos problemas por lo he guardado. Solo lo he guardado. A la gente es que ya le tira para atrás. Porque no sabes si vas a poder jugar tantas horas o si no se te va a ir la luz. A mí dos veces se me fue la luz teniendo la consola en reposo con una partida empezada. Que después no pasa nada. Si al final, como más sabes jugar a estos juegos, cuando lo vuelves a jugar es como los Dark Souls, ¿no? Que te maten pues tampoco importa tanto porque al final tú ya sabes jugar mejor y está bien demostrado que no hace falta la gran arma o la gran experiencia para pasarte los jefes. La cosa es que hostias, hacen poco a veces por conservar al jugador, ¿no? Y retorno a los hostias, entre esto, entre que yo perdí dos partidas porque me vetaron y tal, hacen poco. Quizá quien lo hace bien y mal a la vez es Capcom. Porque lo vi, ¿no? A mí me cabrea cuando me dicen, te mataron al Resident Evil, ¿quieres bajar el nivel de dificultad? No, no me pongas esto, porque igual yo te pongo sí rápido y de golpe me quedo sin mi dificultad que he triado, que he elegido. Y tampoco es eso, pero oye, sí que, aunque eso te sale de cuando en cuando, bajo, te sale, oye, ¿quieres cambiar la dificultad? ¿Te apetece cambiar la dificultad? Y eso está bien para alguien, ¿no? Total, que yo lo que quería decir con esto es que el tema de la dificultad va más allá. O en mi opinión, va más allá de ay, es difícil, la gente quejándose porque uno ha dicho que es difícil. Oye, esto es mucho más. A mi opinión, yo creo que lo que deberían hacer en los juegos que se pueda. Yo soy de los que está a favor de que si un juego por diseño tiene que ser difícil, Sekiro, Bloodborne, Souls, por ejemplo, ningún problema que lo sea. El diseño creo que debe priorizar al nivel de dificultad. Eso sí, si tiene que tener niveles de dificultad, hagamos una cosa. O que hagan una cosa. Para mí, quien lo hace más de una manera, para mí, magistral, y solo es una elección, y mirad lo que digo, pero es que a mí me encanta. Ori and the Will of the Wisps te pone modo normal. Es el modo en el que ha estado diseñado el juego. Es el modo en el que nosotros, creadores del juego, creemos que debe ser jugado. Ya está. O sea, no me digas nada más. Ya tengo elegido. Me da igual lo difícil, el reto. Yo quiero saber. Y creo que todos debería ser casi una obligación en la industria decir, mira, este es el modo en el que se ha diseñado el juego. A partir de ahí, tienes uno fácil, en el que, por ejemplo, hemos bajado la intensidad de los enemigos, hemos bajado la ira, hemos bajado la agresividad, hemos subido la vida, pero no es lo que hemos diseñado. En cambio, también tienes un modo más difícil en que te hemos reducido la vida, te hacen más daño, los enemigos son más rápidos, son más fuertes, pero tampoco es el que hemos diseñado. El que hemos diseñado es este. Y a partir de aquí tenemos niveles por arriba y niveles por abajo. Creo que esto es lo que debería ser en todos los juegos así. Y yo, personalmente, sería siempre el nivel que elegiría. Porque se nota un montón cuando a otros le quito bien el juego. Por ejemplo, para mí, The Last of Us, un juego que su nivel de dificultad, creo que diseñado, es el difícil. Y se nota mucho, porque yo no lo he llegado a jugar en más bajo, sí lo he llegado a jugar en supervivencia. Pero yo he ido a casa a mis amigos que lo han tenido en fácil o en normal y yo veo otro juego y me da la sensación, de hecho, en su momento lo vi muy claro porque en banda, creo que fue en banda, en análisis del The Last of Us 1, no me acuerdo quién fue, lo siento, pero la persona ponía algo así como, quítate esta ayuda y póntelo en este modo de dificultad y verás que es perfecto. Dicho y hecho. Era literalmente así. Y ojalá más juegos estuviera tan claro en cómo ha sido diseñado. Porque al final, todos se diseñan de una manera. Y a partir de aquí, te meten modos. Antes, yo creo que la mayoría de veces en normal es el de esto. Pero muchas otras es difícil. Para mí, por ejemplo, yo creo que Resident Evil 8 y 7 me gustaron mucho su nivel de dificultad difícil. Normalmente suelo elegir el difícil, ¿no? Pero por ejemplo, no sé. Yo de Devil May Cry creo que también puse el difícil. Sí, hablo un poco de Capcom. Creo que suelen ser su modo original. Creo, ¿eh? Pero claro, igual no. Igual no. Es que es esto, a mí me encantaría que hicieran esto y se acabaría todos los debates. Y ya, el juego que solo tiene un modo difícil, un modo porque ha sido diseñado así, bueno. O de hecho, mira, te diré más. En los Souls, muy fácil. Te ponen dos niveles. Uno, modo original, modo del desarrollador, modo pensado para el juego. Pum, por defecto. ¿Quieres jugarte el juego y bajártelo? Bueno, ahí lo tienes. Pero que sepas que la experiencia puede variar. Yo que sé, alguna cosa así. Por ejemplo, que tengas. Que sea incluso exagerado, ¿no? Que no te toquen o. O que alguna cosa por ahí. Y luego ya, pues. Mira, por ejemplo. Eso quizás no es complicado. Pero Cuphead tiene dos modos: uno fácil y uno normal. El normal, que es como está pensado el juego, otro juego magistral a la hora de elegir cómo se hacen, cómo debes decir a los jugadores qué jugar. El normal es lo que hay. Tú puedes practicar con el fácil, pero si quieres seguir avanzando, es el normal. Bueno, hay juegos que esto no se puede hacer, pero bueno, ideas, ahí hay ideas. Pero yo sobre todo creo que debería ser de obligación meter a los juegos, oye, este es el juego, en lo que, este es el modo que lo hemos diseñado. Se acabarían todas las tonterías y todo el mundo disfrutaríamos más jugando. Ahí lo dejo, que no me va a ver nadie de estos, pero bueno, yo lo he dicho. Y qué a gusto me quedo con estas cosas. Hago unas cositas un poquito rápidas, ¿vale? Nuevo juego Star Wars, se han anunciado el 14 de diciembre. 5 años de PlayStation VR y van a regalar en el futuro con PlayStation Plus varios juegos, los más jugados a cada región, a priori. Y... ostras, iba a decir rápidos. Pero bueno, va, esta no es demasiado rápida. Nueva Switch. Uf. Esto va a perseguir toda la vida de Switch, ¿eh? Esto le pasa por salir flojilla de potencia. No, a ver, ya lo he dicho yo tengo dos Nintendo Switch, a mí me flipa la consola, pero bueno, ojalá hubiera tenido más potencia de lanzamiento y sobre todo ojalá la Nintendo Switch OLED hubiera sido un poquito más potente. Creo yo que debería haber sido. De hecho, hay indicios de que en algún momento se barajó dos opciones, una más potente y una más flojilla, que es la, o una iguala, que es la que salió, ¿no? La cosa es que se ha salido... No voy a meter mucha roña, ¿no?, con los rumores. Yo creo que al final esas cosas que están diseñadas, no los rumores, no, los rumores nunca vienen porque sí, ¿no? Son cosas que están ahí y que salgan o que no salgan, esto es otra cantar. Pero quería porque hay alguien que ha dicho que igual no sería retrocompatible la nueva consola. Y es algo, un melón que quisiera abrir, y es que hoy hemos visto que Steam Deck va a sacar un buen pepino portátil para finales de año, basado en arquitectura de PC. A ver. Hace falta ver, porque la verdad es que los chips ARM están yendo súper bien. De hecho, los chips de Apple son de lo más potente que hay y son chips de móvil, ¿no? A priori. Los MacBook, Pro y tal, funcionan con esos chips e incluso sacan más rendimiento, ¿no?, que chips de Intel o AMD con gráficas dedicadas en algunos casos. Sobre todo cuando las gráficas son de menos calidad, ¿no? Evidentemente no se puede comparar a una RTX 3000 y pico, ¿no? No es lo que quiero decir. Pero la cosa es que sacan mucho, mucho rendimiento. Entonces, claro, la ARM, no sé hasta qué punto podrían portear, ¿no?, esa arquitectura. O sea, siempre y cuando funcione los dos chips siguientes, o sea, el chip de la Switch 2, la voy a llamar así, en ARM fuera. Pero yo me he planteado con esto de que si no es compatible, creo que sería una lástima, mi opinión. Pero, ¿y si se pasa a la arquitectura por 86? Nintendo. De hecho, hasta Switch así era, con las bases. Usaba la PowerPC de IBM, creo que es. Pero ¿y si se pasara a las arquitecturas estas? Sería un favorazo. Es que, de hecho, sería de lo mejor que les podría pasar, ¿no? Creo yo, creo yo. Es que faltará ver cómo evoluciona un poquito la RAM. Están muy fuertes y muy bien. Pero tú te haces una máquina para finales 2022, principios 2023, con el chip que lleva la Steam Deck. Y cuidado, porque hay dos cosas muy importantes aquí, y es que los desarrolladores que han trabajado con una potencia similar y que los ports de Play 5, Xbox, PC, te los haces así. Todo esto de no poder tener los juegos multiplataforma podría terminarse de un plumazo. Se lo quitarían de encima. Cuando ahora tienes que pasar de una arquitectura a otra, siendo la segunda, la de Switch, bastante más limitada en potencia y sobre todo en arquitectura, porque normalmente los juegos estos se suelen diseñar para arquitecturas por 86 desde ya los inicios de Xbox One y Play 4. Es como trabajan, ¿no? Es verdad que hay muchos desarrolladores que trabajan en móvil y tal, pero no es lo mismo trabajar para móvil, aunque muchas herramientas puedan ser parecidas. Total que yo no lo descarto. Es verdad que hay por ahí que llevaría el DLSS NVIDIA y tal, pero bueno, bien podría llevar una CPU Intel y una arquitectura y una tarjeta gráfica Nvidia. Incluso una CPU esta, al final pueden hacer lo que les dé la gana. Pero yo no... Yo creo que es lo que mejor les sentaría. Y me tira una piedra en la cabeza, porque tengo un montón de juegos físicos de Switch y me encantaría que se pudieran jugar a la nueva consola. Veremos, pero yo a día 18 del 10 de 2021 digo esto. ¿Y si Switch, y si Nintendo se pasa otra vez a por 86? A ver qué pasa, a ver qué pasa. Creo que sería una buena idea, una buena idea. Veremos. Steam Deck va a molar mucho y solo que aunque fuera parecida, con Nintendo por detrás, tendríamos un cacharro súper bueno, súper, súper bueno. Nada, no me acordaba de esto, he dicho noticias rápidas, lo siento, como soy, he dicho, este va a durar menos, tiene pinta de que va a durar un montón, pero aquí estoy yo, voy a seguir leyendo qué es lo que tenemos. PlayStation 5, venta directa en Estados Unidos en Navidades. Y eso creo que va a acabar quedándose, ¿no? Así como hace Apple desde su tienda y tal. Xbox, Microsoft ya lo hace un montón con Xbox. De hecho, aquí en España muchas veces se anuncia, oye, vamos a tener stock en nuestra página. Y hablando de Xbox, 100.000 de unidades en Japón, 4 veces más rápido que Xbox One. Bien, buenas noticias. A ver, sigue siendo bastante anecdótico allí, pero oye, que están con fuerza, ¿no? Luego, TSMC dice que TSMC es la fundición de chips más importante del mundo, dice que 2022 aún va a haber problemas, ¿no? Bueno, se lo dicen ellos. Ellos dicen creen, ¿no? Pero bueno, evidentemente ellos lo saben, ¿no? Sí, de hecho, ya lo dije en un programa, Apple tiene toda la producción 2022 pillada, o sea, todos 5 nanómetros, me pienso que nadie va a entrar. Quizá hacia el final alguien se pueda meter como AMD, que tiene bastante prioridad allí, pero casi todo lo tienen ellos ya. Luego, The Day Before, un juego, a ver, a mí no me termina de entusiasmar, ¿no? Es un poco, no sé, diría un The Division, más o menos, un rollo MMO así, pero es curioso que solo va a salir para nueva generación y PC. ¿Por qué lo digo esto? Porque se nota y bastante. A ver si puedo poner algún vídeo de esto, de YouTube y tal, pero hay un momento que estando en un centro comercial, y hemos visto muchos centros comerciales muy bien hechos, de hecho en Spider-Man Miles Morales hay uno que está hecho súper bien, pero es la escala que yo veo, ¿sabes? Es que es solo un centro comercial, pero es que se ve enorme, se ve masivo, es una barbaridad lo grande que es la escala en comparación al personaje. Y creo que ahí es donde se nota, ¿no? Que necesita un hardware bastante gordete. Y ves atisbos, ¿no? En esta intergeneralidad que nos ha... Intergeneralidad, bueno, como se puede... Esta palabra inventada, como se llame, ¿no? En ese estado de intergeneracional que estamos, de que muchos juegos lo están siendo. Yo por otra parte ya lo he dicho un montón de veces, es lógico, arquitecturas muy parecidas, muy escalables, y vamos a tardar un poquito más en ver ese cambio, ¿no? En algunos juegos ya se nota, ¿eh? También la escala, yo por ejemplo en Demon's Souls, aunque sea un remake, lo ves todo mucho más grande, ¿no? Con sobre todo como al final, todos los elementos del final se ven tan detallados y tal, te hace ver una escala muy, muy grande, ¿no? De hecho en Ratchet y Clank también parece una escala bastante... No tanto. Pero bueno, son cositas que se van viendo. Luego, Elden Ring, clasificación por edades en Australia. Eso significa que está muy bien y muy pulido, ¿no? Porque tienes que mandar una gran parte del juego para estas calificaciones. Y luego, que se ha filtrado un vídeo que no voy a poner por si alguien no lo quiere ver. Y lo voy a comentar, son 2 pasos que da el personaje, ¿eh? A priori en Xbox One. Yo supongo que X... Allí lo pone, que no se sabe cuál es, pero vaya. Aunque no tenga demasiados buenos gráficos, la definición es la que es. Yo creo que es One X, ¿no? Pero me ha parecido curioso, porque se ve un poquito peor de lo que yo esperaba. No mucho mejor. Tampoco no esperaba yo nada de otro mundo. O sea, al final va a ser un Sekiro en mundo abierto, más o menos, porque ese motor tendrá muchas cosas buenas, pero tiene algunas cositas viejillas. La cosa es que, como se nota, que hacen juegazo los cabrones, pero la animación de salto es exactamente la del Sekiro, solo que le han quitado el movimiento de la pierna que tiene el Sekiro, que hace una la levanta para arriba y la otra la estira para detrás. E incluso te diría que los ruidos se parecen un montón, ¿no? Pues está clarísimo que es real ese vídeo. Pero bueno, fuera de esto, no es una crítica como tal al juego. Pero que me parece curioso, me parece curioso. No la voy a poner aquí, tampoco ya te digo, son como 5 o 10 segundos andando, pegando dos saltos en una roca, viéndose un poco el fondo. Pero qué ganas, ¿eh? Ese juego, joder, qué ganas, qué ganas. Luego, hablemos un poquito del DC Fandom, que ha sido o está siendo, y ha sido, creo que ya no habrá nada más, por lo menos. Luego, han enseñado nuevos trailers de los dos juegos que se enseñaron el año pasado, que es Suicide Squad Kill the Justice League, juego de Rocksteady, que aquí, ostras, yo querría hablar y bastante. Pero, es que tengo aquí, ostras, un dilema con este juego. Así que a mí Rocksteady me pareció... O sea, yo me acuerdo de jugar en su momento en PlayStation 3 Batman Arkham Asylum y alucinar. O sea, me parece una barbaridad de juego. O sea, Batman ya me encanta y creo que esta gente hizo una obra maestra. La cosa es que siguieron en la misma línea de hacer juegazos tras juegazo. Batman Arkham City y Batman Arkham Knight. La cosa es que Warner está ya o estaba en una época o ha estado de... querer más dinerito, el fácil, el bueno, el que te entra. Entonces tiene un estudio tan talentoso como Rocksteady que ha estado 7 años sin sacar un juego. O cuando salga a priori en 2022, que es lo que han dicho, Suicide Squad, Kill the Justice League en 2022, habrán pasado 7 años desde Batman Arkham Knight. Una barbaridad. O sea, al mismo tiempo que pasó de Red Dead Redemption 1 a Red Dead Redemption 2, creo que se fueron 8 años... más o menos el mismo tiempo de Last of Us 1 o de Last of Us 2. La cosa es que a priori deberíamos de ver algo muy grande y muy importante. Pero sabemos, o se intuye, o se comentó en general, que lo que puede ser es un juego como servicio al estilo Destiny. Destiny o Marvel Avengers, ¿no? Claro, aquí están las dos, las bondades de ambos juegos. Y yo... no sé qué pensar. No sé qué pensar hasta el punto de que a mí... claro. Es Rocksteady, ¿no? Y tienes un cariño enorme y sabes que tiene un talento enorme. Pero claro, por otra parte es un juego que yo no estoy para jugar, ni tengo la gente para jugar y tal. Y no sé hasta qué punto en solitario va a ser un juego bueno. La premisa es muy buena, ¿no? Tienes la Suicide Squad teniendo que matar a un... Superman ultra cabreado, ¿no? Que está ahí con algún tipo de dominación y tal. Esta premisa es muy buena. Es muy buena y hubiera, creo hubiera sido más buena siendo un juego para un jugador al estilo que habían sido siempre. Y no un juego como servicio como tal o un juego cooperativo. Y a mí es una cosa que me tiene un poquito mosca. No sé cómo va a quedar, ¿eh? En el trailer se vieron algunas secuencias. Es que no sé si... no creo que sean gameplay, pero sin game. Sin game se nota un montón que no es lo que vimos la otra vez. Aunque podría ser in-engine la otra vez. Pero sí que se nota que está dentro del juego lo que se ha grabado. Y lo que se ve tiene buena pinta, ¿eh? Lo que se ve tiene buena pinta. No sé. No sé qué pensar con este juego. Yo espero que salga bien. Ya está. Luego... también tengo aquí apuntado el otro juego de DC, que es Gotham Knights. A priori, el Kill the Justice League creo que sí es en el universo que creó Rocksteady y este es, en cambio, este Gotham Knights, es un universo alternativo. Y es en estilo visual y ya lo vimos en gameplay, sí que es más parecido a lo que fueron los Batman Arkham, ¿no? Lo hace Warner Bros. Montreal, si no me equivoco, creadores del spin-off que tuvo, o la precuela que tuvo Batman Arkham con Origins. Y bueno, trata de que Batman ha muerto y la corte de los búhos está en auge en Gotham. Creo que estaban... No me acuerdo quiénes eran. Bueno, estaban Robin, Nightwing y Batgirl. El otro no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la cosa es que, bueno, estos superhéroes no deben coger el testigo de Batman y salir. Y otra vez nos encontramos con un juego cooperativo, que también puedes jugar a un jugador. Y este sí que parece más historia, no creo que vaya ampliándose en el tiempo. También tiene buena pinta, si os tengo que ser sincero. Pero no deja de molestarme a mí una mosquilla de decirme, oye, igual no. Claro, esto me jodería bastante. Jodería bastante. Porque a mí DC me gusta mucho y creo que Warner hizo muy buenos juegos, supo hacer muy buenos juegos. Pero la avaricia rompe el saco, ¿no? Y un poco... De hecho, yo, a mí, Sombras de Mordor me gustó mucho. Pero... cuando leí lo que pasó con Sombras de Guerra, que si loots, que si no, que si cofres, que tal, a mí se me bajaron las ganas. Yo lo tengo y tengo ganas de jugarlo. Sí que sé que habrá envejecido como habrá envejecido. No creo que ese tipo de juego que era el 1 o el 2 pudiera mejorarlo una barbaridad. Pero yo el 1 me lo pasé genial. Fue de mis primeros juegos de Play 4 y me encantó. Veremos... Bueno, que me estoy liando. Veremos si quedan buenos juegos. Son gente con mucho talento y tienen licencias que son la hostia, ¿no? Veremos qué queda, veremos qué queda. Tengo ganas de verlo, tengo... Quiero verlo, sí, sí. Sobre todo esto, quiero verlo. Luego, esto es peliagudo, esto es peliagudo. Voy a tocar por encima. Porque me puedo pisar las manos si no quiero. Total, que la cosa es que Mercury Steam, creadores de Metroid Dread, estudio español, creadores de Castlevania Lords of Shadow... Quizá el estudio español más importante del mundo, o sea, de España, en el mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esta gente, aunque llevaba un tiempo sin hacer mucha cosa, porque hicieron los... ¿Cómo se llamaba ese juego que salía la de la Metal Gear? Space Lords o algo así. Total, que yo lo probé y no me gustó nada. Bueno... La cosa es que, claro, mucha presión, tienes un juego Nintendo, un Metroid, Metroid 5, de hecho, en tus manos. Total que sacan el juego, la gente se lo pasa, desarrolladores incluidos, y uno dice, oye, que yo este juego he trabajado y no estoy en los créditos, ¿qué pasa? Entonces la cosa es que, por ejemplo, Vandal... se puso en contacto con Mercury y dijeron, si no han trabajado un 25% más de un 25% o no me acuerdo cuánto era, la cosa es que no pueden salir los créditos. Esto no tiene sentido. Pues que va a Night y se pone en contacto con algunos. Total que ahí hay un chorreo de estas cosas, ¿no? De castigos y tal. Yo lo del crunch, siempre lo he dicho, que a mí no me parece tan grave. Siempre y cuando no se vulneren. O sea, no cojas una pistola y digas, oye, tú a currar. Si tú quieres currar más porque crees en tu proyecto y crees en la empresa y estás a gusto allí, yo creo que no es un problema. Claro, la otra cosa es que cuando tú has currado en algo, cuando tú has puesto un granito de arena, en un juego tan importante además, porque es el juego español mejor valorado en Metacritic, que no salgas en los créditos. Esto no tiene ningún sentido. Esto es una guarrada de la hostia. O sea, no es normal de que si yo he trabajado para alguien y le he dado mi tiempo, mis recursos, que mínimo de que mi nombre salga allí. O sea, es mi creación. Vale que la he hecho bajo tu paraguas, pero es mi creación. La he hecho yo. Yo tengo que estar allí. Se tiene que reconocer. Imagínate que era alguien jovencito y que empezaba... Y que, hostia, le iba muy bien tener en el currículum, he trabajado para Metroid. Porque quizá no se ha querido ir, porque en el momento del crunch, igual tú solo contrataste para hacer eso. Y por eso no tiene que ver que salir. Y esto me da mucha rabia. No me parece más, no me parece nada bien que no se valore. Otra cosa es que esta persona haya hecho algo mal o haya sido una mala persona dentro de la empresa y dices, oye... No nos juntamos con este tipo de cosas. Pero si no ha hecho nada y simplemente ha trabajado una parte, Yo también, yo lo que sí puedo entender, y por ahí he visto que tampoco, no. O sea, yo lo que creo es que los que han estado todo el año, han currado desde principio a fin, incluso los que llevan más tiempo, salgan primero, salgan en mejor posición, salgan más rato. Me parece genial. Pero gente que ha trabajado menos tiempo, los pones. Que sea al final Special Thanks o solo Thanks, o que pongan TH, ¿no? Vale. Y los pones un nombre, pero el nombre tiene que estar allí. Son gente que ha currado. Y esto espero que se solucione, porque yo digo, yo en el crunch nunca. No soy muy defensor de esto, porque al final, si tú quieres currar, curras. Pero esto, el reconocerte el trabajo, yo creo que esto es algo, debería ser sagradísimo. Debería ser súper sagrado. Y quiero terminar también con otro poco de hate. Con otro poco de hate. Que Nintendo. Es que me da risa, ¿eh? Me da risa porque es que parece un chiste. A ver, todos, creo que todos, nos sorprendimos muchísimo cuando vimos que existía, y yo ya lo comenté aquí, eso no lo voy a repetir, pero existía un DLC para la suscripción. O sea, no un cambio de precio, no una evolución, no, no, un DLC. Un DLC para una suscripción mensual. Total que yo, pues en su momento dije. Esto a mí me. Es que me parecía de coña, ¿no? Pero digo, bueno, yo qué sé. Valdrá 5 o 10 pavos, como mucho. Pues bueno, esta semana ha salido. Un poquito a escondidas, porque dicen, yo por si acaso me voy corriendo. Y es que te van a cobrar, por el paquete completo, 40 pavazos. Te van a cobrar. Estos 20 pavos. Por jugar juegos de Sega Mega Drive, que están en el Sega Mega Drive Collection este. Por jugar Nintendo juegos de Nintendo 64, que muchos estarán muy bien, pero la mayoría aún no van a llegar. De hecho, no te dicen cuándo van a llegar. Te dicen que ellos ya te irán metiendo y que tú te aguantas. No es como Gold o PlayStation Plus, que dicen, oye, cada mes, sí o sí, nos comprometemos a darte algo. O a evolucionar algo. No, bueno, cuando nos vaya bien a nosotros. Si bajamos suscripciones, lo pues subiremos, ¿no? Total, que 20 pavazos. Te meten la excusa de que te entra el DLC de Animal Crossing. Sí, claro. O sea, me parece muy bien que Animal Crossing ha metido mucho contenido durante este año que ha salido, año y pico. Pero que sepas que esta gente también te ha pagado el online para jugar tanto tiempo. Pero es que ya no me iría eso. Pero si tú decides comprártelo aparte. O sea, tú el DLC te cuesta 20 y algo, que es el que te cuesta esto, esta expansión. Porque igual tú juegas Animal Crossing y no te apetece jugarte a los emuladores, que es lo más normal, la gente que suele jugar Animal Crossing durante tanto tiempo. Entonces, ya te lo quedas para ti para siempre. Y, porque claro, si tú tienes que pagar 40 pavos cada año, en 2 años, ya has doblado el precio de ese DLC. O sea, yo creo que a no ser que tengas una cuenta de esta conjunta, que esta es una cosa que yo no he terminado de entender, y yo no lo haría nunca, o por lo menos yo no conozco tanta gente con Switch a la vez, y ni me apetece demasiado compartir la cuenta con tanta gente, porque yo leía comentarios, dice 8 partido por 70, sale a menos de tantos céntimos al mes, ¿no? Vale, es que me parece muy bien que tú quieras compartir la cuenta o que tengas tantos amigos o una familia tan grande con tantas Switch que te compartas la cuenta o el ecosistema. O ahora pago yo, le pago yo a este el tanto. Pero yo eso no. Para mí no es. O sea, yo creo que para la mayoría, ¿eh? No es. Si me pago una cosa es para mí. No voy a meter a decirte, méteme en esta cuenta, no sé cuántos. A mí no me parece eso. Ahora paga uno, ahora no el otro. Total, que vaya, lo de Animal Crossing, yo me parece bien que pongan, no me. Quiero decir, nunca me parecen bien los DLCs de pago. Pero bueno, me parece bien que ellos están ido actualizando el juego y te pongan un DLC de pago, pero no me lo pongas como excusa ahí, porque normalmente a quien le interesa el DLC Animal Crossing no le suele interesar los emuladores. Y al que le interesan los emuladores, no suele. Más que nada por tiempo, porque jugar mucho a este Animal Crossing o estar tan dentro de esa comunidad requiere tiempo y no sueles meterte a esto. O sea, esto es para contentar dos partes. Y contentando dos partes tampoco contentan a nadie, porque me parece una barbaridad. Me parece una barbaridad esto de... Yo, y siempre y cuando... Es que el problema es... Mejora el servicio. Si mejoras el servicio, sube el precio. Dices, oye, mira, que a partir de noviembre Nintendo Switch va a tener su propio sistema de para hablar con amigos desde la consola. Y lo que hemos hecho es subir el precio de Nintendo Switch Online. Bien, ahí estará para todos, ¿eh? No te creas, no es solo para suscriptores, estará para todos. Pero hemos subido esto porque estamos destinando recursos a mejorar toda esta infraestructura o tal. Oye, pues yo te diría, pues muy bien, vale, luego lo pagaré o no, pero sube el precio y punto. Que luego allí me quieres meter DLCs, me quieres meter emuladores y tal, pues muy bien, pero sube el precio del conjunto y da algo más. Yo es que esto no, te juro que no lo entiendo. Y sí, no es tanto dinero 20 euros al año, pero sí es dinero, porque estamos hasta los de suscripciones. Y al final, la gente va a empezar a elegir. Ahora todo el mundo, pues, ah, yo tengo esta. Yo tengo algunas y de hecho, yo tengo Nintendo Switch Online, pero apenas juego a esa parte de emulación y tal. Yo, si soy sincero, lo tengo. Y de hecho, PlayStation Plus también. Porque si no tuvieran esta función, que voy a decir, no sé si tendría ni uno ni el otro, y es el guardado en la nube. A mí lo que hace Steam, lo que hace Xbox, de tenerlo sin precio alguno, el guardado en la nube, me parece lo ideal, lo cojonudo, lo que debería ser a esta época, porque antes al menos te lo podías mover más fácil, ahora si no tienes cuenta y tal. Total, que yo prácticamente lo tengo por eso. En PlayStation Plus alguna cosa me interesa alguna vez, pero no juego online, ni a un sitio ni a otro. A Nintendo Switch no se me ocurre, juego un poco al Pokémon. Y a PlayStation la verdad es que tampoco, si juego online, juego en el PC y punto. La cosa es que creo que nos toman por tontos. Como más las empresas mejor les va, más te toman por tonto, más quieren tu dinero. Luego lloran. Luego tienen que sufrir y tal y todo esto. Esto se nota un montón. O sea, Wii le fue la hostia y bien, pues bueno, ahora nos inventamos una otra cosa nueva y te vamos a cobrar un montón. Pues te la pegas. Y luego lo haces muy bien con Nintendo Switch. Pero luego ya te va bien con Nintendo Switch, pues bajas la cosa. PlayStation le iba mal con PlayStation 3, entraron tarde, entraron caros, tal. Empezaron a sacar auténticos jugadas. El PlayStation Plus de PlayStation 3 fue una barbaridad, porque allí dieron Batman Arkham City, me acuerdo, una barbaridad de juegos. Infamous 1 y 2, Infamous 2. Yo no me acuerdo, pero me jugué una cantidad de juegos por PlayStation Plus. El Tomb Raider, casi al poco de salir, de hecho. Al año de salir o algo así. No me acuerdo cuántos dieron, pero fue una pasada. Y, pues bueno, luego te encuentras, por ejemplo, Xbox, ¿no? Pues lleva un montón de tiempo mal, porque quien no lo quiera ver es así. O sea, y no sacan juegos. Pues ahora, ya, pues por un euro pudiste llegar a jugar a Gears 5 de lanzamiento. Por un pavo. O sea, tú podías coger Game Pass de un euro y jugar a Gears 5, cuando eso valía 60 pavos. Claro, te hacen cosas de estas porque te quieren recuperar. Luego, cuando les van bien, te dicen, adiós, que te vaya muy bien. Ahora paga y te doy la mitad. Y es lo que hacen. Y nada más. Pues se ha quedado un buen programa. Al final, ostras, lo vais a tener un poquito más tarde de lo normal. Bueno, de lo últimamente normal. Tengo intención de cambiar el día de lanzar el programa. Tengo que reorganizarme bastantes cosas personales para conseguirlo. Pero en vez del lunes, quiero que sea buen viernes o buen sábado. Creo que le pega más, ¿no? El tipo de programa que es. Y este ha durado bastante más de lo que yo me pensaba. Así que voy a tardar un poquito más en sacarlo. Pero que sepáis que si puede ser... Es que no me gusta prometer por prometer, pero... Va, voy a hacer una cosa. Lo voy a prometer. La semana que viene lo tendréis o en sábado o en viernes. O sea, el próximo programa, el 2-4, lo vais a tener ya o en viernes o en sábado. Me comprometo y lo prometo. Sí, a ver si lo hago, porque de hecho hace bastantes semanas que lo quiero hacer. No sé, me alargan algunas cosas porque me requiere de que yo reorganice bastantes cosas, ¿no? Para tampoco una barbaridad, pero sí cositas de trabajo y tal. Y nada, no tengo demasiado más que decir ya. Se ha quedado todo bien. Si todo va bien, tendremos cositas chulas de Halloween. Igual me peino para Halloween. Y veis algo nuevo. Ya veremos. Para los que no me veis, no tengo un pelo en la cabeza. No es que me vaya a peinar, era una broma. Era una broma. Y nada más. Muchas gracias a todos, a todas. Hemos superado los más de 100 suscriptores en YouTube. Creo que en iVoox son como 60 o así. Está habiendo una barbaridad de visitas en YouTube. Algunos vídeos tienen muchísimas. No deja de llegar gente nueva, eso me encanta. Y yo solo os puedo estar muy agradecido, sé que lo digo muchas veces. También os diré que si estáis aquí, pues oye, que si os suscribís, me ponéis un comentario, un like, lo que sea, me encanta y me ayuda muchísimo, porque al final esto se trata de esto, ¿no? De charlar, de crear comunidad, de hablar y de saber los gustos de los demás para pues saber un poquito más quién viene aquí a verme o a escucharme. Y nada más, yo os dejaré hasta la semana que viene. Adiós, que vaya bien.